Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por este día especial, el día del Señor, el día que apartamos para adorarte, Señor. Y si somos honestos, si somos sinceros con nosotros mismos, Señor, estamos aquí porque necesitamos que nos limpies, que los sigues purificando. Deseamos que los lavas, que nos laves, Señor, por medio de tu palabra. Señor, que vaya limpiando cada área de nuestras vidas, que en fe, Señor Jesucristo, venimos a ti confiando en tu sangre que derramaste en la cruz, que es suficiente, Señor, de limpiarnos de toda maldad. Por eso es que nos acercamos a ti en fe y arrepentimiento, Señor. Señor, límpianos, lávanos por medio de tu palabra, por medio del Espíritu Santo, por medio del Evangelio. Gracias, Señor Jesucristo, por dar tu vida en la cruz, morir por nuestros pecados en la cruz y poder declarar que consumado es, que ya nos has comprado, ya nos has perdonado, ya nos has limpiado. Sigue este proceso de santificación, Señor. Ayúdanos a salir de aquí cambiados, transformados por medio de tu palabra y el Evangelio, que sigue haciendo su obra en nuestras vidas. Se renueva nuestras mentes, nuestros corazones. Deseamos adorarte con un corazón puro, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Pedimos por tu iglesia, pedimos por los hermanos que no están y pedimos por nuestros hermanos en Cristo y otros que están sufriendo alrededor del mundo, Señor, en varios países. Confiamos, Señor, gracias, porque podemos confiar en tu soberanía, Señor, que estás en control y que aún el enemigo ni sus demonios pueden frustrar tu plan divino, Señor. Gracias. Nos refugiamos en ti. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, hermanos. Recuerden, estamos en Mateo capítulo 18, pero para empezar vamos a estar en 2 Corintios capítulo 2. No sé ustedes, pero para los padres van a poder entender esto, pero no sé cuánto les ha pasado. Sus niños de repente están jugando bien, la están pasando muy bien y de repente algo pasa y empiezan a pelear, ¿verdad? Y entonces en un momento hay paz, hay felicidad y en otro momento se están peleando, ¿verdad? Entonces ahí es normalmente cuando los padres tenemos que entrar y separarlos o poner disciplina. Y no sé si le ha pasado esto. En veces, aun cuando uno lo está separando, mandando para su cuarto, después quieren salir y quieren empezar a jugar otra vez. O uno tratando de implementar la disciplina y dice, no lo disciplines, ¿verdad? Pero tú dices que te pegó y en un momento están peleando o jugando y peleando, pero de repente quieren jugar otra vez. Ya se han olvidado de todo y empiezan a jugar otra vez. En un momento son como mejores amigos, en el otro momento son como enemigos y de repente son mejores amigos una vez más, ¿verdad? Y quizás no le ha pasado a usted, a nosotros nos pasa todo el tiempo con nuestras hijas. Los niños se perdonan, pasan cosas y ellos se perdonan y se olvidan. Con los adultos es un poco diferente, ¿verdad? Con los adultos, en veces cuando uno peca contra otro hermano o ofende a otro hermano o persona, es muy difícil de perdonar y seguir jugando así como los niños. El tema que vamos a ver esta tarde, hermanos, es el tema del perdón, el perdón dentro de la iglesia. La semana pasada vimos el tema de la disciplina dentro de la iglesia, la disciplina de la iglesia. Y quizás la semana pasada pensaba, wow, es fuerte este sermón, es duro esta palabra, Pues hermanos, si pensaba que eso era difícil o duro, hoy es mucho más difícil. Hermanos, para perdonar nos cuesta todo. Para perdonar es bien difícil. Es más fácil disciplinar, es más fácil llamar a uno a cuentas, pero para perdonar, eso es totalmente otra historia, hermanos. Pero vemos la necesidad de las dos cosas dentro de la iglesia. Quiero que veamos un ejemplo aquí, por eso es que estamos en 2 de Corintios capítulo 2. En capítulo 2, aquí vemos un ejemplo de las dos cosas. Aquí vemos un ejemplo de la disciplina dentro de la iglesia. Si va al versículo 5, dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Aquí le está recordando, el apóstol Pablo sabe que hay alguien que ha causado daño, no solo a él, sino a la congregación. Es muy probable aquí, los comentaristas dicen que es probable que es un líder dentro de la iglesia, que ha pasado, no sabemos los detalles, pero vemos que ha causado daño al apóstol Pablo, pero también a la iglesia. Y dice, versículo 6, y entonces le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Aquí vemos que ellos tomaron la palabra del apóstol Pablo, que ellos lo pusieron en disciplina. En otra versión dice: para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Son otras palabras, una vez más, no piense castigo, que lo están latigando, sino que está hablando de la disciplina de la iglesia, lo que vimos la semana pasada, que esta persona, este hombre, ha cumplido el proceso de disciplina de la iglesia, se ha sometido a la disciplina de la iglesia, y ahora es tiempo de perdonar. Ahora es tiempo de perdonar. Si van a versículo 7, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Muy interesante, aquí vemos que han aplicado la disciplina, pero ahora es tiempo, parte de la restauración es de perdonarlo, de no tener eso en contra de él. Versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Ahora, si realmente amas a tu hermano, ahora es tiempo de perdonarle, ahora es tiempo de consolarle, de animarle. No, el propósito, recuerden, la disciplina no es pisotear, no es de menospreciar, no, es de restaurar. Ahora que él se ha sometido, ahora que se ha arrepentido, ahora hay que recibirlo. Versículo 9 al 11 dice: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Okay, no solo la disciplina, sino el perdón, en todo. Y al que vosotros perdonéis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y eso ahí enseña: perdonen a este hermano. No lo mantengan en contra de él. ¿Verdad? A veces hay un dicho: no te perdono, pero nunca me voy a olvidar. ¿Verdad? Te perdono, pero no me olvido. No. Es obvio que en ciertas cosas no los vamos a olvidar, si es algo en contra de un niño o algo así. No vamos a permitir que suceda eso otra vez. Hay protección ahí. Pero no en el sentido de que siempre voy a guardar eso en contra de ti. No, hermanos. Dice: perdónale. Demuestra tu amor ahora en restaurar la relación con tu hermano. Y si no lo haces, miren el peligro aquí, versículo 11, el peligro: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Me gusta cómo lo dice otra versión, dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Hermanos, el perdón es esencial dentro de la iglesia. Tenemos que perdonar. Aquí vemos a Satanás, sus propósitos es de destruir toda la unidad de la iglesia. El propósito de Satanás es destruir el amor y destruir el perdón mutuo que debe de caracterizar el pueblo de Cristo, la iglesia de Cristo. Satanás quiere destruir todo eso. Cuando estamos hablando del perdón, este es un tema sumamente importante, hermanos, porque no solo aplica en la iglesia, sino que el perdón aplica en todas las áreas de nuestras vidas. Escúcheme bien, no hay ninguna relación donde no va a haber pecado o ofensas. No existe ninguna relación donde no va a ocurrir pecados o ofensas. Sea el matrimonio o dentro de la familia o amistades o en el trabajo y especialmente dentro de la iglesia. Si no hay perdón, no podemos sobrevivir, hermanos. Necesitamos el perdón, necesitamos perdonarnos. Y una vez más, especialmente dentro de la iglesia. Hermanos, tarde o temprano vamos a pecar el uno contra el otro, o va a haber una ofensa, o va a haber algo. Y lo que Satanás desea hacer es usar eso para destruir la unidad, para destruir a cualquier iglesia. Entonces el perdón es muy importante. Por eso vemos la exhortación del apóstol Pablo a ellos. Han hecho bien, han practicado la disciplina. Ok, ahora falta la otra parte de perdonar a esta persona, de realmente tener una restauración ahí. Sabemos el perdón es necesario, hermanos. Si van ahora a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Jesús, vemos el apóstol Pablo y ahora Jesús exhortando hacia el perdón. Debemos de perdonar. Y entonces vemos la famosa pregunta aquí en Mateo capítulo 18, versículo 21. 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Somos la pregunta. Así quizás usted ya lo estaba pensando, ¿verdad? El apóstol Pedro, él ya está pensando, meditando sobre el perdonar a sus hermanos en el versículo 15. El Señor Jesucristo ya enseñó: si tu hermano peca contra ti, ve con él, ¿verdad? Habla con él a solas, y si te oyere, lo has ganado, ¿verdad? Entonces él está pensando: ok, Jesús, ¿cuántas veces debo de hacer eso? ¿Cuántas veces debo de perdonar? Nos hace la pregunta que usted y yo haríamos, hermanos, cuando alguien peca contra usted y le perdona. Okay, ¿cuántas veces va a perdonar a esa persona? Y es fácil ser duro con el apóstol Pedro, pero ¿cuál es la respuesta de él? Él dice: hasta siete veces, hasta siete veces. Estaba pensando yo en eso. Hermanos, ¿hasta cuánto usted perdonaría a una persona? ¿Hasta siete veces? Sí, pero yo, si somos honestos, yo creo que yo no, le perdono una o dos, pero ahí ya está muerto para mí. Imagínense, Pedro está siendo generoso, hasta siete veces perdonar, eso es muchas veces, hermanos. En la cultura también sabemos que los rabinos, ellos interpretaban de ciertos pasajes que solo se tenía que perdonar tres veces. Que ok, si alguien peca contra ti una vez, lo perdonas. Dos veces, lo perdonas. Tercera vez, lo perdonas. Si peca contra ti cuatro veces, dile no, ya no le perdones. Entonces, Pedro aquí dice: ok, hasta siete veces, Señor. Y aquí, muy interesante, en el idioma original, en el griego, hasta siete veces se puede traducir de dos maneras ahí, hermanos. Una opción es que significa que Jesús dice, enseña que perdona 67 veces que Jesús está diciendo, perdona, o perdón, me estoy adelantando. Jesús le respondió en el 22. Jesús le dijo, no, te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7, lo que dijo nuestro hermano hace rato. So, él dice, no, no, 7 veces. Pedro, yo sé que tú pensabas que eras generoso, pero no, yo te digo, no 7 veces, sino 70 veces 7. Unos interpretan eso como 77 veces, quizás su traducción dice eso. Si eso es cierto, hermanos, es posible. Unos comentaristas dicen que se refieren a la Septuaginta, que es una traducción griega del Antiguo Testamento, del hebreo, porque en Génesis capítulo 4, versículo 24, dice esta misma frase, dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad 70 veces 7 lo será, será la venganza. Let me read it in English. In Genesis 4:24, if it is 77 times, it could be making reference, some say, to Genesis 4:24. If Cain is to be avenged 7 times over, then for Lamech it will be 77 times. Una vez más, aquí vemos la misma frase acerca de la venganza, 70 veces. Y hermanos, si es bien esa interpretación, entonces Jesús nos está enseñando totalmente lo opuesto. Que tú pensabas 77 veces la venganza, no, 77 veces el perdón, el perdón. No venganza, sino de ofrecer perdón a la persona. Otros dicen que es 70 veces 67, que llega a ser 490 veces. Uno se interpreta que no, Jesús ahí está enseñando que debes de perdonar 490 veces. So, ¿qué pasa cuando uno llega a 491? ¿Usted cree que eso es lo que Jesús está enseñando? ¿Debemos estar haciendo cuentas, verdad? No, no es eso. El punto que Jesús está enseñando es que no hay límite, hermanos. No hay límite. Cuando un hermano peca contra ti, no hay límite. Debemos de perdonar a nuestro hermano. En Colosenses habla acerca del perdón y no vamos a ir allí ahorita. Pero Jesús nos enseña en otro pasaje, lo voy a leer, no tiene que ir allí, pero en Lucas da una enseñanza sobre el perdón otra vez. Y unos dicen que es como 6 meses después de esta enseñanza en el Evangelio de Lucas, es antes que él va a ser entregado y crucificado en Jerusalén y enseña otra vez sobre el perdón. Y esto es lo que él dice en Lucas 17:3. Dice, mirad por vosotros mismos, o cuídense entre ustedes mismos, pongan atención. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y no termina ahí. Dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, imagínese, ¿qué va a hacer? Si la misma persona peca contra ti 7 veces, el mismo día, dice, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, dice, perdónale, perdónale. Increíble, hermanos, increíble lo que el Señor Jesucristo nos enseña sobre el perdón. Quizás usted, como yo, nos pensamos santurones como Pedro, ok, bueno, 7 veces, Señor, ok, 10 veces. Y Jesús dice, no hay límite. No importa cuál hermano, no importa cuántas veces al día, si se arrepienta, tú perdónale, tú perdónale. Un gran desafío, hermanos. Aparte del Espíritu Santo, no podemos cumplir eso. Para poner hincapié esta enseñanza, para asegurarse que usted y yo entendemos esto, para que no haya excusas o pretextos. Él va a recalcar esta enseñanza con una parábola. Nos va a enseñar este principio con una parábola. Si ven ahí, en el versículo 23, empieza esta parábola que enseña el Señor Jesucristo. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Aquí inicia la parábola. Recuerden, es una historia para enseñar un principio. Entonces habla de un reino. Existe este reino. Dice que hay un rey y quiere hacer cuentas con sus siervos. Aquí sabemos que él está hablando de funcionarios, personas encargados de áreas de este reino, porque dice en el versículo 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Dice, hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ahí dice que se le fue presentado, también se puede traducir que se lo llevaron, quizás a la fuerza, arrastrándolo delante del rey. ¿Y por qué? Porque le debía mucho dinero, 10,000 talentos, 10,000 talentos. Es difícil para nosotros comprender el dinero, la cantidad que le debía. Para unos comentaristas, nos ayudan a hacer toda la matemática, las cuentas aquí. En ese día, un talento era dentro de 50 a 80 libras de oro o monedas de plata. Solamente un talento. El talento era la suma más grande en cómo se medía el dinero. Un talento era como 15 años de labor. Un talento era como 15 años de labor, de ingresos de esos años. Imagínense, 10,000 talentos, ¿cuánto sería? 10,000 talentos, hermanos, sería, hablando para ayudarnos a entenderlo mejor, acerca de años de labor, de ingresos de ese tiempo, sería 150,000 años de trabajo, de labor, de ingresos. No de 150, 150,000 años de poder ahorrar 10,000 talentos. Hoy día, para entenderlo mejor, hoy día la deuda es lo que le debía al rey. La deuda sería 7.5 billones de dólares. 7.5 billones de dólares. ¿Cuántos de ustedes tienen un billón de dólares? Vale más que esté dando su diezmo, no se crean. 7.5 billones de dólares, hermanos, es lo que hoy día, en lo que gana uno, el por medio, sería la deuda que este hombre tenía con el rey. El punto que Jesús hace con esta deuda es para enseñarlos que era una deuda tan grande y tan imposible de pagar. También sabemos aquí que nadie podía ganar tanto dinero en este periodo, en cualquier reino. Entonces, es muy probable, lo que vemos en la parábola, es que este hombre estaba robando del rey. Es un funcionario encargado de varias provincias y estaba recibiendo los ingresos, las taxas, ¿verdad? Y en vez de entregar todo eso al rey, él se está quedando con todo ese dinero y lo está gastando. Sabemos, historiadores, la razón que digo eso es porque historiadores dicen que los romanos en las provincias de Palestina recibían hasta 8,000 talentos por año, 8,000 talentos de impuestos. Este hombre debía 10,000 talentos. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando aquí? Recuerden, la parábola está dentro de este contexto, el contexto del pecado y del perdón. Y lo que Jesús nos está enseñando en la parábola es que Dios es el rey. Dios está en control. Él es el rey. Este siervo representa usted y yo. Nosotros estamos dentro de esta parábola, hermanos. Así como Pedro preguntó, ok, ¿cuántas veces debes de perdonar? Y el Señor Jesús nos está enseñando cuántas veces debemos de perdonar. Y aquí nos enseña, cada uno de nosotros teníamos una deuda espiritual contra Dios. Cada uno de nosotros había pecado contra Dios. Habíamos malgastado su gracia común. Teníamos una deuda tan imposible a pagar. Esta parábola nos ayuda a entender también la mentalidad o idea de que, bueno, si me porto bien o si hago suficientes obras, puedo estar bien con Dios. Nunca podríamos pagar una deuda así. Hermano, si usted está aquí, espero que la palabra de Dios les está ayudando a ver eso. Usted está tan endeudado con Dios que jamás puede pagar esa deuda. Aquí vemos como este señor le tomaría 150 mil años para pagar esa deuda. Y hermano, eso no incluye interés. Cada uno de nosotros estamos endeudados con el Señor. Cada uno de nosotros, cada ser humano tenía o tiene esta deuda contra Dios y no tiene ninguna esperanza para pagar esa deuda. No tiene ninguna esperanza. Una vez más, hoy día sería como 7.5 billones de dólares. Oh, well, pastor, encuentro un part-time de trabajo fines de semana. Yeah. Por 150 mil años, o si quizás la pagas, si todavía tienes que comprar comida y gasolina y lo demás. Hermano, Jesús nos está enseñando. No podemos pagar la deuda que tenemos con Dios. Estamos endeudados. Estamos en bancarrota. Estamos en bancarrota. Aquí vemos también, sigue la parábola. Versículo 25, a este como no pudo pagar, entonces vemos no puede pagar la deuda, no tiene dinero, está en bancarrota, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Aquí vemos, era una práctica común en ese entonces cuando uno tenía una deuda bien grande, la persona podría venderlo a él. Y no solo a él, no solo a este siervo, sino a sus hijos, a su familia. Venderlos a la esclavitud, vender todas sus posesiones para tratar de recuperar algo. Y esa es la decisión del rey. Él dice, ok, ¿no me puedes pagar? Ok, te voy a vender a ti, tu familia, van a vender todas tus posesiones. Aquí vemos lo que pasa. Versículo 26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Imagínense. Él se postra, se pone de rodillas o quizás se postra totalmente en el piso delante de él y le empieza a rogar. Por favor, te suplico, ten paciencia conmigo, te pagaré todo. Era imposible para este hombre pagar esta deuda, no podía. Pero empieza a rogarle al rey. Una vez más, hermanos, aquí vemos el estado espiritual en cual estamos todos nosotros. Para el creyente vemos el estado espiritual en el cual estábamos antes que el Señor nos encontró. Cuando el Señor nos encontró. Nos encontró. Nos dimos cuenta que teníamos una deuda más allá que podíamos pagar. Nos dimos cuenta que habíamos pecado contra Dios en todas las áreas de nuestra vida. Habíamos pecado contra Dios con nuestras palabras, con nuestros hechos. Nos dimos cuenta por medio de la palabra que el Señor hasta conoce nuestros pensamientos, que habíamos pecado contra Dios con nuestros pensamientos. Habíamos deshonrado a Dios con nuestras vidas. Y lo que merecíamos era justicia. No podemos pagar esa deuda contra Él. Lo único que podíamos hacer, hermanos, en darnos cuenta de esta deuda, es suplicar a Dios, es de rogarle a Dios: Señor, perdóname. Señor, no merezco nada. Señor, no me castigues. Señor, perdóname. Perdóname por mis pecados. Y es así, hermanos, que el Señor Jesucristo nos puede salvar. Es así que el Señor Jesucristo nos salvó. Para los que son creyentes, fue la misericordia y la gracia de Jesucristo. El Señor Jesús nos enseña esto en esta parábola. Dice aquí que cuando este siervo le rogó, le suplicó: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Dice el versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El rey dice que fue movido a misericordia y lo soltó y le perdonó la deuda. No sé si se dio cuenta ahí. Había dos cosas que hizo. Primeramente, lo soltó. Ya era libre, ¿verdad? Había decretado que lo pusieran en la cárcel. Hizo dos cosas. Lo libró de la cárcel. Pero no solo terminó allí. No solo lo libró. Dije: ok, ahora tú me dijiste que te diera más tiempo para pagar la cuenta. No, fue más allá. Dice que le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda. Tuvo misericordia con él. Hermanos, esto es lo que el Señor Jesucristo hace con nosotros. El Señor Jesucristo nos perdona toda nuestra deuda. Nos libre de pecados. Éramos esclavos de pecado. Nos libra de la esclavitud del pecado. Nos da una nueva vida en Él. Y toda la deuda que teníamos en contra de Dios, toda la deuda que teníamos con Dios, perdona toda esa deuda. No existe el purgatorio, donde, ok, después de esta vida, ok, vas a morir, pero vas a sufrir en el purgatorio, tienes que pagar. Hermanos, esta parábola nos ayuda a ver eso. No, Dios perdona totalmente la deuda. Jesucristo, Él perdona la deuda. Sabemos que es gratis para nosotros, pero le costó todo a Dios. Le costó todo a Jesucristo. Me gusta cómo lo dice en Colosenses capítulo 2, 13. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Dice, y ahorita lo leo en inglés, I read it in English, dice: anulando el acto, escuche bien, hermanos, la frases que usa, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Clavándola en la cruz. En otras palabras, toda esa deuda que le debíamos al Señor fue clavada en la cruz. El Señor Jesucristo pagó con su sangre esa deuda que teníamos con Dios. I won't read out of it in English, but it says: we were dead in trespasses. God made us alive with Him, having forgiven us all of our trespasses by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands. He set aside, nailing it to the cross. That's how Jesus paid for our debt, through His sacrifice. Ahí vemos que Jesús, Dios no solo perdonó, escúcheme bien, hermanos, esta es parte del Evangelio que es importante entender. Dios no solo dijo: ok, te perdono y ya. No, alguien tuvo que pagar esa deuda. Jesucristo pagó esa deuda con su propia vida, con su sacrificio perfecto en la cruz. Vemos aquí el perdón que entonces el rey da al siervo, toda la cuenta. Sigue la parábola en el versículo 28. Dice: Pero saliendo aquel siervo, so ya es libre, ya sale del lugar, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Aquí vemos que él se encuentra con uno, otro siervo que le debía dinero a él. Pero es interesante, aquí vemos no es 10,000 talentos, sino que es 100 denarios. Y quizás escucha como bastante, 100 es una buena cantidad. Sabemos que en ese entonces un denario era los ingresos de un día de trabajo. Dice 100 denarios, entonces eso sería como 3 meses de ingresos. Hoy día sería como $12,000, hermanos. So vemos que es una buena cantidad, pero no era como lo que debía él, ¿verdad? De billones de dólares. Dice que se encuentra con este siervo y dice, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Lo empieza a ahogar a este siervo, amenazándolo que le pague lo que le debe. Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Noten que es la misma frase que él usó con el rey. Es la misma frase que este otro siervo usa con él. Pero ¿cuál es la respuesta? Versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. So aquí vemos, está libre este hombre y no sabemos si se encuentra con este siervo que le debía dinero o quizás fue a buscar a este siervo y lo mete a la cárcel porque no le puede pagar la deuda. Versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor, al rey, todo lo que había pasado. So ellos van con el rey y le cuentan todo lo que pasó. 32, entonces llamándolo su señor, le dijo, le llaman a este siervo otra vez, está delante del rey, le dice, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia contigo? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ahí termina la parábola. Vemos aquí que el rey se da cuenta de todo lo que hizo y qué pasa. Es normal, reacciona de traer ese siervo otra vez y castigarlo porque él no extendió esa misma misericordia, porque él no pudo perdonar a su siervo, a su consiervo. Dice, ¿cómo es posible que recibes mi perdón? ¿Cómo es posible que yo te perdono toda la deuda, los billones de dólares que tenías en contra de mí, pero tú no puedes perdonar estos miles de dólares que no tiene comparación que te debía tu consiervo? Una deuda que él sí podía pagar. Quizás dentro de unos meses o unos años, él podía pagar esa deuda, pero no, tú no tuviste misericordia con él. Sino que por esa razón dice entonces que el rey, enojado, lo entregó a verdugos o un lugar, quizás su traducción dice, donde lo torturaban hasta que pagase todo lo que debía. Aquí vemos, hermanos, que unas cosas hay que aclarar. Recuerden, esta es una parábola. Cuando Jesús enseñaba estas parábolas, era para hacer un punto. No podemos sacar varios puntos de una parábola. Por ejemplo, aquí, el punto de Jesús no era para enseñarnos de que, si, que Dios te puede perdonar, pero si haces mal, pues entonces te quita ese perdón. Eso no es lo que Jesús está enseñando en este pasaje. Tampoco no podemos concluir con este pasaje que que después de esta vida que uno va a ir para pagar la deuda o algo que merece. No, tampoco. El punto que Jesús nos está enseñando en este pasaje es que usted y yo debemos de perdonar a nuestro hermano en Cristo, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Ese es el punto, esa es la clave de toda la parábola. Está diciendo cómo es que Dios tiene misericordia con nosotros. ¿Cómo es que Cristo tuvo misericordia contigo, pero tú no puedes tener misericordia con tu hermano? La ofensa que cometió tu hermano contra ti no tiene ninguna comparación con todas las ofensas que has cometido con Dios toda tu vida. Y Dios te ha perdonado toda esa deuda. Pero tú no puedes perdonar esa ofensa. Tú no puedes, para unos, ¿verdad? Quizás es una cosa, una ofensa, un pecado. Y tú no puedes perdonar una ofensa. Sino lo que vemos aquí, hermanos, es que el Evangelio, cuando lo entendemos, cambia todo. Cuando entendemos cómo Dios nos ha perdonado a nosotros, esa es la motivación para perdonar a otros. A veces pensamos, bueno, no lo merecen. Ninguno de nosotros merecemos el perdón. Nadie lo merece. No se trata de merecerlo, sino que Jesús está diciendo la razón por la cual debes de perdonar a tu hermano en Cristo. Ese es el contexto aquí. Ni siquiera está hablando del mundo. La razón por la cual debes de perdonar a tu hermano o tu hermana en Cristo es porque Cristo te perdonó a ti. Esa es la enseñanza que Jesús nos enseña. Termina de esta manera en el versículo 35. Así también, esta es la aplicación. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonéis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Eso termina muy, muy claro allí el Señor Jesucristo. Recuerden, Pedro había preguntado, ok, ¿cuántas veces debo de perdonar, Jesús? Ok, voy a perdonar, pero okay, ¿cuántas veces? Y el Señor le responde con esta respuesta aquí. No, siempre debes de perdonar. Así como tu Padre Celestial te ha perdonado, dice, debes de perdonar. Muy interesante lo que dice ahí también, ¿verdad, hermano? Dice, no solo perdonar, sino dice, perdona de todo corazón. Perdona de todo corazón. En veces podemos decir por labios o palabras, oh, te perdono. Pero realmente has perdonado de todo corazón. No, olvídalo. Ya te perdoné, ya olvídalo. Pero dentro de usted está enojado. Tiene enojo, tiene ira contra esa persona. Y quizás nunca lo diría, pero en su mente dice, no te perdono, pero ahora no, pero no me voy a olvidar. O en el futuro me la vas a pagar. Ahorita te la perdono, pero me la vas a pagar. Y el Señor Jesucristo nos ayuda a entender, eso está mal. Dice, perdona de todo corazón. Perdona de todo corazón. Aquí vemos, hermanos, dos cosas que nos enseña Jesucristo. Una es que debemos de perdonar porque el Señor nos ha perdonado. Segundo, vemos otra cosa aquí. Vemos una advertencia de Jesucristo. Vemos una advertencia de Jesucristo. Dice, así también mi Padre. En el 34, entonces su Señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonéis de todo corazón. Aquí vemos una advertencia, hermanos, la advertencia que si usted y yo, si no estamos dispuestos en perdonar a nuestros hermanos en Cristo, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Otra manera de decir eso sería, si no estamos dispuestos en perdonar, es posible que usted no conoce el perdón de Dios. Si usted no puede perdonar a su hermano, si usted no es capaz de perdonar, quizás usted no conoce el perdón de Dios. quizás no es creyente. Si rehusamos perdonar a nuestro hermano, Dios hará lo mismo. Dios no nos perdonará. Y una vez más, eso demuestra del verdadero creyente y el no creyente. Esto, una vez más, es una advertencia. Debemos examinarnos, debemos examinar nuestra fe. Como les dije, hermanos, esta enseñanza es muy difícil. Todos queremos recibir perdón, pero no somos prontos para dar perdón, ¿verdad? No, a mí que me perdonen todo el día, yo recibo ese perdón, pero para perdonar a otros, para dar ese perdón, eso es otra historia, eso es bien difícil de hacer. Cuando estamos hablando del perdón, hermanos, siempre va a haber pecado dentro de la iglesia, por eso es importante entender la motivación que el Señor nos enseña aquí, que debemos de perdonar porque el Señor tuvo gracia con nosotros. Si vamos a sobrevivir como iglesia, si vamos a crecer como una iglesia, tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Imagínense, apenas tenemos un año como iglesia y ya ha habido faltas y ofensas y todo lo demás. Nada más tenemos un año, hermanos. Imagínense aquí en 5 o 10 años nos vamos a andar matando. No, hermanos. Por eso nombramos la iglesia gracia soberana, porque no merecemos nada. Merecemos la justicia de Dios, pero Dios nos ha dado gracia, Dios nos ha dado misericordia. Por eso estamos aquí. Y Jesús dice, por esa razón, ten misericordia con tu hermano. Nunca, hermanos, nunca se olvide de la gracia y el perdón que el Señor tuvo con usted. Eso es lo que los va a mantener humildes. Nunca se olvide de la gracia y la misericordia que el Señor tuvo con usted, con nosotros. Eso nos va a ayudar en perdonarnos. Le invito en esta tarde, si usted no es creyente o no está seguro, usted está bajo el juicio de Dios. Usted está endeudado con Dios. Usted tiene una deuda espiritual que no puede pagar y un día dará cuentas delante de Dios. Y Jesús nos enseña aquí que Jesucristo está dispuesto en perdonarte toda esa deuda. Amén. Si vienes a Él en fe y arrepentimiento, si te humillas y tomas responsabilidad de tu deuda, Señor, perdóname por esta deuda. Señor, yo reconozco que yo no puedo pagar esto. Y Señor, yo te pido, te ruego por tu misericordia y tu gracia. Y si llegamos así a los pies de Cristo, Él nos perdona, hermanos. Escúcheme bien, amigo. Él te perdona toda esa deuda. Él te da gracia y misericordia. Si usted es creyente, hermanos, si usted es creyente, le haría esa pregunta. ¿Quién es esa persona que no has perdonado de corazón? ¿Quién es esa persona que no has perdonado de corazón? Quizás, ¿verdad?, en público, no, sí los perdono, pero en tu corazón hay rencor ahí, hay resentimiento ahí. Quizás son padres, quizás es un familiar, quizás es un hermano en Cristo. Y yo le diría al Señor Jesucristo, nos da esta enseñanza, perdona de corazón. Algo que diría allí, hermanos, hace un año quizás sería muy difícil para mí predicar este sermón. Hace un año más, quizás yo no tocaría esta parábola, ¿verdad? Pero está en la palabra de Dios, porque es bien difícil hacer. Quizás lo que le diría es esto: empiece simplemente bien, pidiéndole, Señor, ayúdame a perdonar a esta persona. Ayúdame a perdonar a esta persona. En mí, todo mi ser, yo tengo enojo o odio o dolor, pero Señor, dame la gracia para perdonar a esta persona. Eso es lo que le diría a usted. Simplemente pídele al Señor para la fuerza y la gracia para iniciar ahí, para poder perdonar a esa persona. Y eso es importante porque si no lo hace, usted solo se está haciendo daño, ¿verdad? Es como veneno, es lo que nos llena de resentimiento y lo demás. Tenemos que perdonar, hermanos. Quiero terminar, si tiene su boletín, quiero terminar con la oración del Señor. Algunos lo conocen como el Padre Nuestro. Y la razón que quiero terminar con esta oración es porque parte de la oración del Señor, Jesucristo, muchos la conocemos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice acerca del pecado? Versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Que realmente sea así, hermanos, que realmente de corazón podamos hacer eso. Y una última cosa, nosotros podemos perdonar aunque la persona no nos ha pedido perdón, ¿verdad? No tome esa actitud y que no, pues no voy a perdonar hasta que me piden perdón. No, usted perdone y usted espera en el Señor y el Señor, si ellos se humillan y piden perdón, gloria a Dios, y si no, no es problema suya, no es nuestro problema, ya hemos perdonado. Vamos a orar esta oración juntos, ¿verdad? Vamos a leerlo juntos. ¿Listos, hermanos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos y los siglos. Amén. 14. Porque si perdonéis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonéis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Palabra de Dios. Señor, perdónanos. Perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos por todas nuestras ofensas, Señor. No lo merecemos y jamás te podemos pagar por todos los pecados que hemos cometido contra ti. Por eso te suplicamos, Señor, te rogamos, por favor, perdónanos. Por favor, perdónanos. Ten misericordia con nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por dar tu vida en la cruz por pecadores como nosotros. Gracias por pagar por todas nuestras transgresiones. Gracias por clavar esa deuda sobre la cruz. Por consumado es. Gracias, Señor, por cumplir esta obra perfecta para perdonarnos, para reconciliarnos y restaurarnos contigo mismo. Gracias por la iglesia que has edificado también, Señor, que no solo terminó en un acto judicial, sino que no solo nos perdonaste la deuda, sino que también en tu bondad, en tu misericordia, nos adoptaste como tus hijos. Gracias, Señor. Ayúdanos a amar la familia en Cristo. Ayúdanos a perdonar de corazón nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Danos esa gracia, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, pues.